Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comienzo con una última hora. 48 horas ha durado el órdago de Esquerra Republicana sobre los presupuestos. ¿Te acuerdas de Rufián con aquello de es un mal negocio? Bueno, Esquerra acaba de anunciar que mañana no presentarán enmienda a la totalidad en el Senado. Estaba cantado. Esquerra dice que prefieren centrarse en negociar la ley audiovisual y, en función de cuando termine esa negociación, decidirán sus acciones. Bueno, de entrada, la cosa sigue. Al margen de esto, el gran titular de hoy son los datos del paro que registraron su mejor mes de noviembre de la historia. Más de 74.000 personas han salido de las listas del paro. Bien. Ya son 9 meses consecutivos de descensos. Y además, hay casi 62.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Podemos decir que España ha superado niveles previos a la pandemia. Hay 500.000 más de afiliados que en febrero de 2020. Bien. También. Claro, ¿quién ha aparecido hoy para subirse a la ola? Llevaba días sin salir, ¿eh? Hoy, otra vez, Pedro Sánchez.
España está en un pleno e intenso periodo de recuperación económica con un impulso cada vez mayor. Este ha sido el mejor mes de noviembre de toda la serie histórica. En noviembre hay 74.381 parados y paradas menos que en octubre. España hoy crece, España hoy crea empleo y España hoy está en una plena e intensa recuperación económica.
Ojalá sea verdad lo de la recuperación, ojalá sea intensa, ojalá sea completamente cierta y faltaría más. Hay que felicitarse. Sin paliativos, por esos datos del paro. ¿Qué ocurre? Que siempre hay peros. España sigue a la cabeza del desempleo con una tasa del 14,5%, muy por encima del 7% de la zona euro. Más de 125.000 trabajadores siguen en un ERTE y estos aquí no incluyen las cifras oficiales del SEPE. Tampoco están los autónomos con cese de actividad. Y todavía, claro, hay alta temporalidad en el empleo, eso es Made in Spain. La caída continúa siendo muy baja. Sobre este último punto ponía el foco Maricruz Vicente de Comisiones Obreras.
No obstante, estos buenos datos tienen como contrapartida que la calidad del empleo en nuestro país sigue siendo un tema pendiente. El exceso de temporalidad que tenemos es uno de los elementos que debemos de corregir de manera inmediata.
Para la patronal son también buenas cifras, insisten, eso sí, en que estos datos se están dando con el marco laboral actual, con el que van a reformar el gobierno, advierten. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Que está bien la noticia, pero nos tenemos que poner las pilas para que ese paro todavía baje mucho más y también y especialmente para que la gente joven encuentre más empleo en España.
Y esa es otra. La tasa de paro juvenil en España es del 30%, la segunda más elevada de toda Europa. Los datos son buenos, hay que insistir, pero claro, queda mucho camino por recorrer.
Expósito. La linterna.
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha desvelado que alertó a sus compañeros de gobierno de la gravedad del coronavirus. Lo hizo, ojo, 2 días antes de la manifestación del 8M de 2020. Lo ha contado hoy, lo dice en Radio Cable. Dice que le acusaron de alarmista.
Yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
Ojo, entonces esta señora ya era ministra del mismo gobierno que hoy, ¿Se da cuenta del palo que acaba de meter al presidente del gobierno? Joder, con socios así. Bueno, PP, Vox y Ciudadanos han reaccionado pidiendo de nuevo una comisión de investigación. Esta tarde le han preguntado a la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, por entonces era Salvadorilla. Acuérdate, Carolina Darias era responsable de política territorial.
El gobierno trabaja de manera unida, de manera cohesionada. Y aquellos tiempos, cuando comenzó la pandemia, eran momentos complicados y actuamos con la máxima determinación y con la información que en aquel momento teníamos, que quiero recordar que era mucho, y a partir de ahí Entramos en la pandemia sin cartas de navegación, pero es verdad que de la mano de la ciencia hemos conseguido avanzar y conocer cada vez más al virus.
Sí, bueno, pero la pregunta no era esa. O sea, después de lo que ha dicho Yolanda Díaz, la respuesta es el gobierno trabaja unido. Joder, pues menos mal que el gobierno trabaja unido. Bueno, declaraciones de la ministra tras el Consejo Interterritorial de esta semana, donde se ha analizado la evolución del virus en España. Pide la ministra evitar aglomeraciones en las fiestas, no ve necesaria la vacunación obligatoria. Maribel Sánchez.
Aumentan los casos de la variante Omicron en España y se confirma la transmisión comunitaria, aunque la ministra de Sanidad insiste en que todos presentan síntomas leves y no hacen falta incrementar las restricciones. Además, Darias ha rechazado que se vuelva a imponer la mascarilla en exteriores o la vacunación obligatoria.
Yo entiendo que países con una cobertura vacunal baja lo puedan plantear, pero entenderán que en nuestro país la situación es absolutamente diferente.
Pero sí nos pide que evitemos las aglomeraciones de las fiestas.
Especialmente en estas fechas que vienen ahora, el Puente de la Constitución, una fecha de una gran movilidad y sobre todo, muy importante, evitar las aglomeraciones.
Para evitar que siga ascendiendo esta sexta ola, también llegarán 1.300.000 dosis de vacunas para niños de 5 a 11 años a mediados de diciembre, a las que se sumarán otros 2 millones en enero.
La vacunación sí será obligatoria en Alemania. Lo ha propuesto hoy Angela Merkel en su último Consejo de Gobierno antes de dejar el puesto. La medida aún tendrá que ser aprobada por el Bundestag, el Parlamento alemán, previsiblemente en febrero. De momento, Alemania endurece las restricciones a quienes no estén vacunados. También el gobierno de Estados Unidos endurece medidas y la administración Biden no descarta ningún escenario. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mientras las autoridades sanitarias confirmaban el segundo caso de la nueva variante del COVID-19 en los Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca afirmaba que todas las opciones están sobre la mesa para controlar la pandemia. Opciones que podrían incluir la obligación de estar vacunado para abordar un vuelo doméstico o reforzar aún más los requerimientos para los viajeros internacionales. La semana que viene ya será obligatorio para estos viajeros, además de estar vacunados, presentar una prueba negativa de COVID realizada en las últimas 24 horas antes de viajar a los Estados Unidos. En la actualidad, esta prueba se podía realizar en las 72 horas previas. Mis equipos, decía el presidente Biden, ya están trabajando con Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson para desarrollar planes de contingencia para otras vacunas o refuerzos. La administración estadounidense ha ampliado también hasta marzo del próximo año la obligación de usar la mascarilla en transportes y en edificios públicos.
Cambiamos de asunto. El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la nueva ley de tráfico, una ley que busca reducir los accidentes en carretera y reforzar la seguridad vial. El texto definitivo incluye novedades. Por ejemplo, se acaba con el margen de 20 kilómetros por hora al adelantar o la obligación de llevar casco cuando se circula con patinete. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. Aparte de esas medidas, se eleva de 3 a 4 puntos la penalización por no utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil o el casco. La nueva ley también sustituye la infracción grave por utilizar mecanismos de detección de radares, pérdida de 3 puntos y multa de 200 euros. Se eleva de 4 a 6 los puntos que nos van a quitar si arrojamos a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes. También, por adelante, poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la separación mínima de 1,5 metros de distancia. Además, la norma prohíbe circular con vehículos de movilidad personal como los patinetes por las aceras. El grueso del nuevo texto entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Eso sí, algunos puntos se tendrán que cumplir de manera inmediata. Los conoceremos previsiblemente mañana viernes.
Más cosas. La Fiscalía ha prorrogado otros 6 meses el plazo para completar las investigaciones abiertas contra el rey emérito. Es un trámite necesario para que el Supremo reciba la documentación pendiente. La intención del Ministerio Público es archivar las diligencias. Patricia Rossetti.
Un aplazamiento anunciado a la espera de recibir documentación de Suiza y el plazo vence el día 17. Con la firma que ha estampado hoy Dolores Delgado se amplía hasta junio de 2022, aunque según fuentes fiscales no tiene por qué agotarse. La semana pasada las fuentes consultadas vaticinaban que las diligencias de investigación sobre el rey emérito se archivarán posiblemente en enero. La documentación esperada se refiere a una serie de aclaraciones sobre actuaciones de 2015 y 2016, aclaraciones que el Ministerio Público no cree que causen ninguna sorpresa y el caso se puede archivar. Tres diligencias de investigación sobre el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a la Meca a empresas españolas. El presunto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares y la posible existencia de una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey. Tres frentes que llevan la Fiscalía del Supremo y Anticorrupción.
Y el Papa Francisco descansa hasta ahora tras la primera jornada de su viaje a Chipre, que le llevará en los próximos días también a Grecia. Allí, además de Atenas, visitará la isla de Lesbos. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Durante el vuelo que le ha llevado a Chipre, el propio Francisco ha asegurado que en este viaje se tocarán heridas y así ha sido en esta primera jornada en la que en sus dos discursos ha afrontado la violenta división que atraviesa la isla.
Ruego por la paz de ustedes, por la paz de toda la isla, y la deseo con todas las fuerzas. El camino de la paz, que sana los conflictos y regenera la belleza de la fraternidad, está marcado por una palabra: diálogo.
Aunque en principio el Papa no tiene previsto pasar a la zona dominada por Turquía, curiosamente la nunciatura en la que descansa en estos momentos se encuentra en plena línea verde, una tierra de nadie controlada por la ONU entre las líneas militares greco-chipriotas y las turco-chipriotas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Julio César Herrero y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, ¿cuál sería la noticia del día? Si tuvieras que empezar esto, dices, ¿con qué título mañana o con qué hablo?
Yo es que soy muy fan de Yolanda.
De Yolanda Díaz.
Hoy ha abierto la boca y ha puesto todo perdido.
Sí, empezando por el jefe.
Sí, todo. Todo. Ha dicho, a brochazos, venga.
Pero, ¿y eso por qué? Está en campaña a lo mejor. Hay elecciones igual dentro de poco. ¿O quiere ser líder de su cosa?
Debe querer montar un algo con otras mozas de otros sitios.
¿Y mozos?
¿Hay mozos también?
Seguro. Pues si no, ya me contarás.
Y moces. Moces es como decimos en asturiano, mozas. Pero así que no sé. Al final ya no sé qué palabra utilizar.
Si es que para los efectos.
Sí, pero yo creo que por ahí.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, Alejandro Requeijo, alcalde, bueno, lo presento. Don Ángel Mato es el alcalde de Ferrol y nos acompaña en este programa. Alcalde, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Digo que nuestro compañero Alejandro Requeijo iba a venir, pero por cuestiones profesionales le ha sido imposible. Y no es de Ferrol, pero casi, ¿no, Reque?
Soy Ferrol consorte, porque...
A ver, demuéstralo. Ahora me tienes que contar el rollo ese que me han metido antes
Qué bonito.
Se me cayeron unos lagrimones.
Yo estaba con unos clines, no podía
yo
más.
Tampoco.
Digo, Dios.
Yo tampoco. Ha sido la cosa más ñoña que he oído desde hace al menos 50 años.
De verdad.
Digo, Reque, haz un pequeño repaso, para que vea, alcalde, si es verdad o no, de tu adolescencia, machote.
Alcalde, ¿cuál es la playa a la que van todos los adolescentes de Ferrol? ¿Es Doniños o no es Doniños?
Es Doniños.
Y cuando uno quiere estar más tranquilo...
he dicho que lo cuentes tú, no que se lo preguntes al alcalde. Vale.
Y cuando uno quiere estar más tranquilo, ¿no se va a Santa Comba o a la Fragata?
Desde luego. O a Ponzos también,
A Ponzos, a San Jorge.
Y, no, si todavía entra el trapo.
Y pero déjame, Ángel, porque claro, yo soy ferrolano consorte. Mi novia es de ahí, de la calle del hospital. Pero,
¿cómo se llama tu novia?
Eva.
Un saludo para Eva.
Eva, un saludo. Además, la conocí el otro día.
Ah, sí.
Correcto. Sí, una chica estupenda. Lo que no entiendo es cómo puede estar con este. Ya. Sigue, Reque.
Que digo que no me perdonará a mi familia si no hago una reivindicación de donde somos, que es la República Independiente de Oseixo, en Mugardos, donde tenemos el mejor pulpo.
¿Qué pasa con lo de Oseixo, alcalde? Porque ha hecho así con la cabeza como...
Que es un lugar muy conocido para todos nosotros también. Sí. Yo también tengo, aunque lejano, algún familiar allí viviendo.
¿A quién?
A pues, un familiar,
sí, pero ¿qué importa?
Vamos a ver.
¿Te parece normal esto?
Eti de Kenbesendo.
Oye, ¿qué decías del pulpo?
El mejor pulpo de toda Galicia está en Mugardos, y eso sí que no lo pienso discutir.
Sí, bueno, pues yo sí. O sea, yo he hecho el Camino de Santiago por el interior y he estado en algún sitio con el pulpo.
Nada,
no está mal.
No, el mejor es el de Mugardos.
¿Es verdad?
Bueno. Yo creo que sí. Joder, el mejor es el de Mugardos.
Muchas gracias, alcalde. Si lo sé, no te...
No vengo.
¿Algo más, Reque?
Y que la mejor tarta de chocolate se toma en el Sexto Pino y la Cenila. Eso también es indiscutible.
Bueno, este se lleva algo por decir todas estas cosas.
Yo se lo agradezco muchísimo, porque es verdad.
Yeah.
Conoce muy bien Ferrol.
Joder, menos mal que no ha venido, macho.
No, pues imagínate, la cabeza como un bombo.
Oye, vosotros, ya os podéis, vosotros dos ya os podéis cortar y respetadme que hoy, aunque esté aquí, juego en casa, ¿eh? Mucho, sí. Mucho cuatroca y mucho troll.
Pues
mucho
haber tal. Venido. Sí, sí. Cobarde. Haber venido. Oye, desde la distancia. Déjame que tenga aquí al señor alcalde. Ángel, ¿cómo se está recuperando la ciudad? Después, lo hablábamos fuera de micrófono, después de 2 años muy, muy jorobados.
Bueno, yo creo que en sintonía con cómo se empieza a recuperar el país entero, ¿no? Yo tengo todas las esperanzas puestas en este año, que va a empezar ahora. Creo que hay algún dato para la esperanza muy en muy poco tiempo. En unos días llegará a la ciudad una plataforma canadiense a reparar y va a generar mucho empleo, muchas horas de trabajo, 6 meses, y prácticamente eso será el inicio o coincidirá con el inicio del mayor programa de construcción naval que se ha encargado nunca en España, ¿no?
Para los que no sabemos de esto, ¿una plataforma canadiense qué es?
Una plataforma canadiense que trabaja en la extracción de crudo, que viene a hacer un trabajo de reparación muy intensivo en el astillero de Navantia, en el departamento de reparaciones, y que prácticamente ha dejado sin pisos de alquiler a la ciudad, ¿no?
Joder, qué bien, ¿no?
Estupendo. Ojalá vengan muchas así. Tenía claro, que venir una cada 6 meses.
No me extraña. Julius.
Cuando habla de la recuperación que espera para el próximo año, ¿estos son expectativas con números o ilusiones de las que se tienen a principios de año?
No, no son ilusiones. Ferrol no está para muchas ilusiones. Nunca está para muchas ilusiones, pero ahora mismo tampoco. Hemos sufrido igual o más que el resto del país, pero yo creo que esto de lo que estamos hablando es una certeza, ¿no? El proyecto está cerrado, la plataforma llegará y...
Y los alquileres ya contratados.
Y estoy completamente seguro de que el año que viene va a ser un buen año para la ciudad.
Claro, lo complicado, imagino, para el desarrollo de una comarca como esta, estamos en Ferrol y estoy ayuntamiento, alcalde, pero en el fondo Ferrol es una capital de comarca, lo que antes se decía cabeza de partido, ¿no? En aquello de la política municipal. Digo, lo importante es cómo compaginar esa altísima tecnología, esas industrias, ese futuro, con la tradición, con la pesca, como nos contaban aquí antes los distribuidores, los percebeiros, la cultura, la tradición, la historia, con el futuro, ¿no?
Bueno, yo creo que es perfectamente compatible. Esta ciudad es un buen ejemplo en general. Yo creo que acabáis de tener aquí en el programa a 2 chicas muy jovencitas.
Bueno, impresionantes.
Muy jovencitas que estudian en la universidad aquí en Ferrol y que representan un poco la economía que se abre delante de nuestros ojos cara a los próximos años. Y aquí tenemos una tradición de construcción naval, civil y militar que tiene casi 3 siglos. Por lo tanto, creo que es perfectamente compatible. Yo creo que de cara al futuro tenemos delante el mayor programa militar de construcción naval, la construcción de las fragatas F-110, que suponen un reto enorme, no solamente para Ferrolterra, ¿no?, para la comarca de Ferrol, sino para Galicia y, desde luego, para el propio país, para España. Si siguen el mismo curso que las fragatas F-100, será un producto que podrá exportar España a muchos países del mundo que confían en nuestra tecnología y que desde hace ya algunos años van a incorporar pues prácticamente un 80% de tecnología española, ¿no?
Hay dos F-100 justo ahí enfrente, atracadas en el puerto.
Aquí siempre hay dos. Sí, yo espero que en breve estén todas, estén las 5, porque una característica que tiene esta ciudad es que siempre estuvo vinculada al mar y a la Armada, y lógicamente aquí esperamos siempre ese periodo vacacional en el que los marinos pues vuelven a casa. Eso se va a producir muy pronto y espero que las 5 unidades vuelvan lo antes posible, ¿no?
Tenemos alguna fuente por aquí cerca, igual luego lo preguntamos, a lo mejor tienen algún dato, ¿eh? En fin, luego preguntamos, alcalde. Reque, aquí tu amigo.
Sí, alcalde, vamos a ver, es una cuestión importante.
Pero hazle alguna pregunta, no empieces a hablar de las tartas de chocolate y de vuestra adolescencia y todo eso.
Sí. Igual habremos coincidido en algún sitio. No, pues vamos a ver.
Son colegas, ya verás.
Vamos a ver, es verdad que es una cuestión importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, pero también desde el punto de vista sentimental. Para Ferrol la construcción de barcos es un orgullo y para su gente es un orgullo. Yo tengo el recuerdo de cómo los ferrolanos contaban una pintada que había, ¿no? Que hace años, que decía "Could you say me why Ferrol non fai barcos?", una especie como de grito hacia afuera de explicarnos por qué, si estamos capacitados para hacer los mejores barcos, no hay más carga de trabajo. Pero yo sí quería preguntarle, alcalde, ¿usted cree que a Ferrol le ha faltado el grado de reivindicación que se ha dado, por ejemplo, en Cádiz en alguna ocasión?
Bueno, probablemente.
Esperemos que no se pongan a quemar coches ni a poner barricadas, ¿no?
Bueno,
Probablemente sí. Esta ciudad lleva décadas perdiendo población y yo creo que en este momento yo creo que hay elementos para ser optimista. Lo digo porque anteayer estaba con 300 representantes de diferentes empresas que están trabajando intensamente pues en un mercado nuevo que se hable delante de nuestros ojos también, ¿no? Como es el mercado de la energía limpia. Prácticamente todos los parques comerciales de eólica marina
sí,
que se han hecho...
Nos lo han explicado aquí esta tarde.
Que se han hecho en Europa, son prácticamente todos tienen tanto dispositivos fijos como flotantes fabricados en los astilleros de Navantia, ¿no? Muy cerca de aquí, concretamente en el astillero de Fene. Y por lo tanto yo creo que esa tecnología va a suponer también un reto industrial importantísimo para el país y aquí ya está generando mucho empleo, ¿no?
Apuesta por la creación de un centro de operaciones industrial y de innovación en la ciudad. ¿Eso por dónde pasa, ese centro de operaciones?
Yo apuesto porque explotemos, como le decía, pues el reto que tenemos precisamente para la descarbonización. Creo que no solamente nos debemos de quedar con lo que actualmente hacemos, ¿no? Que es la construcción. Yo creo que debemos de generar mucho más valor añadido de ese que queda, porque al final la mano de obra en muchos sectores ha conseguido deslocalizar a las industrias, ¿no? Yo creo que lo que hay que retener es el conocimiento y el talento, ¿no? Uno de los problemas que tiene España, ya no solamente Ferrol, es que muchos de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes se tienen que ir a trabajar fuera del país, ¿no? Y de lo que se trata es de retener ese talento para que pueda producir, porque, bueno, naturalmente, pues nuestras universidades invierten muchos recursos en formar lo mejor posible a esos profesionales y lo lógico es que generen industria, conocimiento y valor en España, ¿no? Eso es a lo que aspiramos todos y desde luego aquí eso es todavía más importante porque, como digo, por aquí han pasado seguramente los mayores petroleros que se han construido en Europa en algún momento y desde luego los barcos con mayor aportación de tecnología que ha construido España en el ámbito militar exactamente igual, ¿no? Creo que lo importante es que aquí se retenga el conocimiento. No solamente el buen hacer y la mano de obra desde el punto de vista industrial, sino también los procesos de ingeniería, de desarrollo de sistemas y toda esta disrupción tecnológica en la que estamos metidos de hoz y coz, ¿no?
Qué bueno. Una última pregunta, alcalde. Me pasa un amigo mío que se llama Alejandro. Me dice, pregúntale por Yolanda Díaz. Es de FENE y fue concejala en Ferrol.
Alejandro es el que te... Uno que se llama Alejandro te lo ha preguntado.
¿Qué tal?
Bien, yo
muy salada.
Bien. Bueno, es cierto, yo compartí...
¿Pero fue concejal aquí cuando estaba usted también?
Yo compartí corporación con ella y bueno...
¿Pero siendo usted alcalde?
No, yo era, en aquel momento era concejal de urbanismo. Uh-huh. Sí, bueno, yo tengo una relación excepcional con ella desde el punto de vista personal.
Son de otro partido, más o menos socios.
Sí, bueno, no se crea. Somos de otro partido, pero bueno, desde mi punto de vista, porque hay que decirlo todo, también ella es responsable de que ahora pues se produzca un crecimiento importante, haya sostenido de alguna manera en una situación muy difícil el mercado laboral en un tiempo de pandemia y yo, como no puede ser de otra manera, le deseo que tenga mucho éxito.
Hombre, yo también se lo deseo, faltaría más, sobre todo lo que le vaya bien al ministro de Trabajo, luego al mercado de trabajo, será bueno para España, faltaría más. Alcalde de Ferrol, don Ángel Mato, muchísima suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy amable.
Alcalde. Bueno, hechas las presentaciones, Alejandro Requeijo, Julio César Iglesias y
¿qué?
Julio César ¿Y Herrero, tiempo de tertulia.
¿Qué tal? Análisis. ¿En qué estarás pensando?
Oye, el asunto Yolanda Díaz. Creo que tenemos por ahí de nuevo el corte, Antonio, espero no pillarte a...
De aquella manera.
A contrapié.
Yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo, porque tenía la convicción de que Italia es España y, por tanto, necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
¿Para quién es el palo, Reque?
Vamos a ver. Cuando ha salido la noticia, cuando he empezado a dar los medios, estaba en la redacción y algunos compañeros de política me advertían que, como dice ella en esas declaraciones, aquello ya se contó, aquello ya salió en un momento en el que había muchísimas noticias, muchísima información y probablemente quedó perdido porque, además, la figura de Yolanda Díaz quizá en ese momento todavía no era tan emergente o tan amenazante para algunos, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea menos noticia, quizás más noticias, si cabe, el que lo haya repetido ahora, en el momento actual en el que se encuentra Yolanda Díaz, ¿no? Y a mí, si me preguntas, creo que la gente puede pensar que va dirigido hacia el gobierno, pero yo lo interpreto mucho más en clave interna, es decir, dentro de Podemos, dentro de su propio partido, donde ella quiere marcar distancias. El 8M para Podemos es algo intocable. La concentración del 8M, el debate que se formó en torno al 8M, sobre todo teniendo en cuenta que la oposición al gobierno quiso focalizar en esa foto los problemas de la pandemia y de los contagios en España, tocar eso es algo especialmente sensible y yo creo que hay que hacer una interpretación doble. Una, vamos a ver capítulos y episodios como este de Yolanda Díaz marcando distancias con lo que es el concepto gobierno
campaña.
De aquí a dos años, efectivamente, campaña, y también un interés muy claro de formar un perfil político al margen de la marca Podemos.
Sí, pero,
es decir,
pero,
si ahora le preguntases a Pablo Iglesias si se arrepiente de haber ungido a Yolanda Díaz como la sucesora, seguramente se arrepienta como mínimo un poquito.
Hombre, lo que se arrepiente de haberse ido. Ocho yo tenía, el colega. Digo que una cosa es que marque distancias y otra cosa es que le pegue el palo que le ha pegado al propio presidente del gobierno. Estando dentro y siendo su vicepresidenta, que me parece flipante. Julius.
Es una visionaria.
En la radio Las Ironías, los que están en directo te ven, pero a los demás hay que advertirles. ¿Eh?
No, que tenemos gente inteligente que nos escucha. Claro. Y luego a mí me llamó mucho la atención cuando ha dicho Italia es España.
Categórico.
Esto es fabuloso. Italia es España. Bueno, pues muy bien también. Antes decía que le habían acusado de ser alarmista. Bueno, pues ahora que sume dos adjetivos nuevos, desleal y oportunista, va a hacer a este ritmo, cuando lleguen las elecciones, va a tener una colección de adjetivos.
Ahora, de todos modos, yo, no solo eso, sino irresponsable, porque
claro, ya.
Si ella es verdad que sabía aquello, si ella es verdad que ella lo sospechaba, si ella por entonces, cuando no le hacen ni
caso,
puñetero caso, iba a decir otra cosa, no monta un pollo brutal. Ya. No se va del gobierno con más de 100,000+ muertos después.
Ya.
¿O por qué lo dices ahora?
Sí, y luego, a ver, es verdad que esto tiene dos frentes. Uno es la interna del gobierno y otra la interna de Podemos, porque ella
yo
quiere
voy más
hacer,
por esa segunda.
Ella quiere hacer su camino al margen de las dos. Porque a la izquierda del Partido Socialista
¿De qué dos?
Es una esquinita
¿De qué dos?
Y marginal de Podemos. Y del Partido Socialista.
Y de las dos también pueden ser Belarra y Montero. ¿Eh?
Claro, por eso.
Sí, también pueden ser. Seguramente también lo sean. Entonces, a la izquierda del Partido Socialista eso es una esquinita marginal. Y ella no quiere una esquinita marginal. Y luego, al otro lado, pues tampoco. Ella quiere tener su propia plataforma. Luego, arremete contra cualquier cosa. El asunto es, ¿esto es razonable ocupando el puesto de vicepresidenta del gobierno?
¿Reque?
No, pues yo es que precisamente lo que creo que ella está jugando la baza es la baza de la gestión. Es decir, una etiqueta que habitualmente desde el punto de vista de Podemos no solía atribuirse, estábamos más en la cuestión de las emociones, de conquistar los cielos por asalto. Ella se presenta como un perfil de gestión, un perfil de responsabilidad, de ministra de Trabajo, de conseguir los ERTEs, de hacer cosas tangibles, prácticas. Y en este caso, ella hace esas declaraciones donde avisó y puso el acento en el riesgo que existía y de facto le está dando una baza a la oposición para que, lo vamos a ver en las próximas horas, solicitar una comparecencia en el Congreso, una presentación ante los tribunales para que se reabra la causa que se archivó en torno al delegado del Gobierno y el ministro Illa. Es decir, ya le estás dando una baza a la oposición cuando el Gobierno de Sánchez está basando toda su defensa ante lo que viene en esta hipotética sexta ola o esta hipotética deriva de la variante sudafricana, que es vacuna, 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 vacuna. Y eso que efectivamente sí que se ha dado en España un alto índice de vacunación que nos permite no estar como otros países del entorno, de repente estas declaraciones enturbian todo ese relato. Y ella aparece como persona de gestión que no tenía una responsabilidad directa porque no estaba en ese gabinete, ¿os acordáis? Aquel gabinete de crisis que integraban el ministro Marlaska, el vicepresidente Iglesias. No, por eso, ella está al margen de eso. Y se presenta como yo os avisé.
Sí, y además se reunió a su equipo, ella.
El equipo que era ella.
Sí, y hizo un librito y eso. Pero
bueno, dejadme 2 minutos. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, vamos a contar, ya sabéis, los 15 puntos y los tenemos. Entonces debemos cambiarnos a Línea Directa porque nos va a ayudar primero para ahorrar en tu seguro de coche y moto bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la famosa frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Eres muy mala persona.
Estás helada de frío.
Eres muy mala persona.
Estás helada de frío.
Muy mala persona.
Sube, sube.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído. Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Querido Melchor,
En Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Creme Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Alejandro Requeijo, con Julio César Herrero aquí presente. Reque no, porque es muy de Ferrol, pero no ha querido venir.
Voy el viernes.
Sí, a mí que me importa que vengas el viernes, por la tarta de chocolate. Sí,
no tengas duda.
Por el pulpo. Ya,
no digo que... ¿Vacunación obligatoria, sí o no? Yo, mi voto es tajantemente. Sí. La ministra de Sanidad le han preguntado hoy al respectivo.
Yo entiendo que países con una cobertura vacunal baja lo puedan plantear. Incluso que la presidenta von der Leyen se plantee abrir el debate. Pero entenderán que en nuestro país la situación es absolutamente diferente. Estamos con unas altas coberturas vacunales. Somos el país que mayor cobertura vacunal tenemos no solamente en la Unión Europea, sino también del mundo.
¿Cómo lo veis, Julius?
A ver, establece la ministra una relación entre la obligatoriedad de la vacuna
y el porcentaje.
Bueno, no acabo de ver la relación entre una cosa y la otra. No lo acabo de verla de forma completa. Habla de que tenemos un porcentaje elevado. En términos absolutos es cierto, tenemos al 81% con la primera dosis, al 79% creo con la dosis completa y un 10% con dosis de recuerdo. Y en el caso de Alemania tienen un 71% la primera dosis y un 68% la segunda, es decir, 10 puntos menos. En términos absolutos nosotros estamos 10 puntos por encima. Pero Alemania tiene 83 millones de alemanes y España tiene 47 millones de españoles. Es decir, en términos relativos, Alemania va mucho mejor que España. Esos 10 puntos de diferencia, es ahí donde está la discusión. Es decir, en Alemania plantean la obligatoriedad simplemente por estar 10 puntos por debajo en términos relativos respecto a España. Ese es el criterio para establecer la vacuna obligatoria. Yo creo que hay otra serie de criterios. La pregunta es, ¿por qué, si quienes no están vacunados contagian más, por lo menos 12 veces más, se contagian más, la gravedad de la enfermedad es mayor en quienes no están contagiados, por lo tanto, siguen consumiendo recursos de la sanidad pública cuando ya probablemente no hay necesidad, porque si estuviéramos al principio y no tuviéramos gran cosa, pues no quedaba otra? Pero a estas alturas de la película, ¿es conveniente que eso sea así? ¿Por qué se retrasa el avance, precisamente por el hecho de que haya un porcentaje, me da igual que sea mayor o menor, de gente que, de forma definitiva o no, está contribuyendo, con no querer vacunarse, a que esto vaya cada vez más lento, o por lo menos a no llegar más rápido? Yo creo que es ahí donde está la reflexión, o bueno, la mía.
Alejandro.
Yo creo que tiene muchísimas derivadas y Julio ha abordado varias, pero es que es verdad que este debate es inabarcable. ¿Por qué? Porque la cuestión de la obligatoriedad tiene casi que ver con una cuestión ética que nada tiene que ver con porcentajes.
¿No es obligatorio vacunar a los niños?
Las vacunas no son obligatorias.
¿Perdona? Bueno, hasta para llevarlo a la guardería tiene que estar vacunado. Se ve que tú no tienes niños, pero te lo digo yo.
Te lo digo yo.
Bueno.
Yo lo que te quiero decir es que yo no soy
parte... No, yo tampoco tengo.
Menos mal para la humanidad. Vamos a ver
una cosa. Que mi familia,
para llevar a un niño a la guardería tienes que tenerlo vacunado, con toda la lógica, porque si no te monta en la guardería un patín espectacular. Bueno, pues en una pandemia mundial, lo siento mucho, pero el patín lo podemos montar cualquiera si no
estamos vacunados. Y aún así, quizás también, pero en mucha menor proporción. ¿Dónde está el debate?
Vamos a ver, Ángel. A mí si me preguntas, yo de entrada, no soy partidario de la obligación para casi nada. Mira, te da la razón mi madre. Me confirma que efectivamente son obligatorias.
Para casi nada, no.
No, pero
decir
me refiero
un montón de cosas.
Me refiero a términos médicos.
Por ejemplo, es obligatorio no pasar de determinada velocidad. Fundamental.
Vale,
es obligatorio ser buena gente. Es obligatorio cumplir con la ley.
No, ser buena gente es obligatorio.
Perdona. Eso es que si eres mala gente y no cumples con la ley o haces determinados delitos, acabas en la
cárcel.
Ya,
pero es que no hay una ley que diga que sea obligatorio vacunarse del COVID.
Es obligatorio cumplir la ley. Pues que la haya.
Vale, bueno, eso
estoy de acuerdo. No hay una ley. Pues que la haya.
Bueno, correcto. El día que la haya, que se apruebe con una mayoría de los españoles representados en el Congreso de los Diputados.
Este gobierno no es capaz. Este gobierno no es capaz de legislar para toda España una legislación común sobre el COVID como para obligar a la vacuna.
Bueno. A mí si me preguntas, te diré que yo no soy partidario de la obligación en el caso de las vacunas y en este caso, celebro que haya un alto índice de vacunación. Ahora bien, yo tengo muy claro los que no se han vacunado, que son insolidarios con sus ciudadanos, con sus conciudadanos, porque esa gente probablemente esté haciendo vida normal sin vacunarse, seas negacionista o simplemente que te dé mal rollo ponerte una vacuna. Están haciendo probablemente vida normal gracias a los que nos hemos vacunado y gracias a que ya no hay unos altos índices de contagio, de colapso hospitalario. Esa gente que ha decidido no vacunarse, mientras los demás sí lo hemos hecho, de entrada son insolidarios. Y yo, eso que tú apuntas, Julio, que lo has apuntado alguna vez que te he escuchado, que es si ellos podrían estar haciendo uso de los recursos públicos de los hospitales después de contagiarse, tras negarse a vacunarse. También me genera dudas, Julio, y alguna vez lo hemos hablado. ¿Dónde ponemos el límite? Es decir, si yo tengo una afición que es de riesgo, como es escalar y me doy un trompazo,
también los ciudadanos tienen que sufragar mi afición de riesgo. Deja hablar a los demás. No, con una diferencia. Tú te pegas un trompazo y no me contagias tu rotura de fémur ni de cadera.
Pero ocupo tu cama del
hospital. Esa es la diferencia. ¿Y qué? Pues vale, pues me aguanto y soy muy solidario y te la pago. Y ayudo a pagarla, que también la has pagado tú. Pero no me contagias. Ojo, porque si me contagias, igual me matas. Es que no es un constipado, ¿eh?
Dos cosas, Enrique. Espera, muy rápido. Espera, que te lo digo muy rápido para que luego sigas hablando tú todo el tiempo hasta que acaba el programa.
Sí.
No, porque tengo visita.
Bueno, porque no vas a seguir hablando hasta acabar el programa. Escucha, el tema de... Yo no estoy sugiriendo que no tengan derecho a utilizar los recursos a los que seguramente contribuyen con el pago de impuestos. No estoy diciendo esto. Ahora bien, si a estas alturas de la película ya vamos por la sexta ola, si a estas alturas de la película no han querido vacunarse, y yo sé que lo que voy a decir ahora no es posible, pero, perfecto, tú no tienes por qué pagar los recursos que utilizas de la sanidad pública, pero a lo mejor igual tienes que pagar, si se pudiera, tendrías que pagar a aquellos a los que contagias. Eso sí, no los tuyos, sino los que provocas innecesariamente. Ya sé que esto es una estupidez.
Ellos se están vacunando mucho porque no pueden ir a cenar en Navidad.
Pero a lo mejor igual es para darle una vuelta. Y en cualquier caso, creo que hay una falta, hay un extraordinario egoísmo, hay una falta de solidaridad y una falta de conciencia cívica que de alguna manera debe ser penalizada, ahora que sí hay vacunas para todo el mundo.
Mantengo mis dudas respecto a si las vacunas son obligatorias. Sí, Ángel, tengo aquí... Bueno,
no, lo que dice la ley sobre esto es que es no obligatorio.
No, es obligatorio, Ángel.
Bueno, otra cosa es que una... Pues cambie la ley.
Vale, eso es otro debate.
No es otro debate, es el mismo.
No, habría que pasar por un Congreso de los Diputados que impulsase una ley.
Claro. Vale. ¿Vacuna obligatoria, sí o no? Sí. ¿Se puede hacer ahora? No. ¿Por qué? Porque no hay ley. Pues que hagan la ley. Conclusión, vacuna obligatoria, sí.
Yo no estoy de acuerdo. Ahora, añadiendo lo que dice...
Oye, te digo una cosa. Si no estás de acuerdo, no le estás de insolidarios. Si no estás de acuerdo y tienes un niño y vas a la guardería o vas a trabajar y su profesor no está vacunado, luego no protestes si te contagia, ¿eh? Porque como no era obligatorio,
pero bueno,
te jodes y bailas.
Pero hay un término medio. Es decir...
¿Cuál? ¿Qué es? ¿Contagiarte un poquito? ¿Lo puedes medir?
No me refiero a eso, Ángel. Me refiero que yo puedo estar perfectamente de acuerdo en que haya libertad de elección, pero que no me parezca bien que haya gente que... Acepto que haya gente que no esté de acuerdo conmigo.
Cuando tengáis un hijo, si lo llevas a clase a la guardia o al cole, y el profe no está vacunado, y en el de la clase de al lado está vacunado, ¿a qué clase le llevas?
Es que eso es evidente, Ángel, pero claro...
Ah, coño.
No, ya, pero lo que estamos hablando es que tú estás hablando de convertir en algo en obligatorio.
Sí.
Bueno, vale, bueno, yo no estoy de acuerdo, Ángel. Y mira que lo va a hacer Alemania, que no creo que sea un país que no sea democrático, pero yo, ya. Si me preguntas, éticamente no estoy de acuerdo.
Quienes no se vacunan porque no quieren, no por una cuestión médica, sino porque no les da la gana.
Una cuestión médica faltaría más.
La pregunta es, ¿qué derecho tienen a retrasar que salgamos de esta cuanto antes? ¿Qué derecho tienen? Porque es que además contagian más. Y yo no sé hasta qué punto esta ola en la que estamos ahora está principalmente protagonizada por quienes voluntariamente han decidido no vacunarse, sobre todo teniendo en cuenta la información que ahora está trasladando el gobierno, que es los que tienen la vacuna y los que no y están ingresados.
¿Te suena esto de la batería?
Esto es para un
esto es tu sección.
¿Pero y qué hace esto aquí?
Porque hoy he buscado sustituto.
¿A mí?
Sí. Israel Remuñán, buenas noches.
No me lo puedo creer.
Buenas noches. Sí. ¿Qué tal estás?
Bien.
No, bueno, de verdad.
Vamos a ver. Julio César habitualmente suena la batería y entra aquí a provocar, a liar la parda.
Hacernos sudar.
Con temas absolutamente de nulo, de nulo interés. Bueno, pues hoy hemos pensado, bueno, a ver si el sustituto lo mejora. Hola, Irra.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya, ahora tengo que decir el tema ya, ¿no? Que, la primera, que soy el eterno sustituto.
Que nunca has escuchado la sección que...
Sí, todos los días.
¿Te das cuenta lo que jode cuando interrumpen?
¿Ves?
Sí.
Bueno, voy a empezar. Mira, estamos encendiendo la linterna desde Ferrol, Julio, en Galicia, uno de los mejores lugares del mundo, posiblemente
el mejor,
iba a decir. Salir de Madrid para los periodistas significa casi siempre abrir el foco, observar y contar lo que pasa en otros puntos de España.
¿Pero qué estás, leyendo lo que yo he escrito para las 8 o para las 7?
No, pero vaya rollo.
Te prometo que lo he escrito yo, pero...
Se te va el tiempo, Remuñán, se te va.
Ya tenía que haber dado paso, lo he dicho.
Al lío.
Bueno, salir de Madrid significa abrir el foco. Hablar de otras realidades que hay también en España. Julio, si me dejas, ¿nos da la sensación, y aquí va la pregunta, que todo lo que sucede en Madrid o en Barcelona para los periodistas se sobredimensiona? Es decir, le damos más importancia de la que realmente tiene. Tú, Julio, como asturiano, y Reque, que dice que es gallego.
Escúchame una cosa, que tú eres cascarilleiro, y estamos en semana de derbi, no te vengas
bueno,
muy
venga,
arriba.
Lío, la pregunta.
Reque, es que siempre va lo personal. Reque, ¿crees que se sobredimensiona lo de Madrid?
Absolutamente. No llueve en España hasta que no llueve en Madrid. Lo hemos visto en la política. Interesa a Feijóo en tanto en cuanto quiera dar el salto a la política madrileña, en cómo pueda tener incidencia su derrota o su victoria en el Partido Popular de Madrid, que el Partido Popular organiza un congreso en Sevilla y todo el debate es la frase que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que sí. Ahora bien, en Cataluña tampoco van cojos, que llevamos... cuatro años.
No, claro, Madrid y Barcelona. Barcelona por el procés también y Madrid aquí, pues porque es el centro de España, un poco la capital. Yo te quería preguntar, Reque, ya
espera,
directamente...
Espera, es que no ha respondido, Julio.
Ah, pero es que era por alusiones.
Era para los dos.
para los dos. Julio.
Gracias.
Es que me siento súper raro aquí en este ambiente.
Imagínate yo. Yo creo que se dan dos fenómenos. Uno, el de la sobrerepresentación de Madrid, que es cierto y que guarda relación con el hecho de que Madrid es capital, en Madrid están las principales instituciones del Estado, están las sedes de los partidos políticos, está el Congreso de los Diputados. Creo que por un lado se da eso, pero al mismo tiempo se da una infravaloración de lo que pasa en el resto de las comunidades. Es decir, son dos cosas complementarias, porque no pasaría nada con que se sobrevalorara lo que pasa en Madrid, que todo se agrandara, que tuviera ese tipo de efecto, si hubiera también una atención suficiente a lo que pasa en el resto de las comunidades. Lo que pasa es que esa sobrevaloración a veces se hace a costa de ignorar lo que pasa en otras comunidades, o como dicen en Madrid, en provincias, que me gusta mucho a mí eso, en provincias.
Y que fíjate,
como
Julio,
si Madrid no fuera una.
Y fíjate que provinciano... Es, a veces se entiende como peyorativo, pero nacionalista tiene glamour.
Sí, mola.
Fíjate, hasta qué punto hemos llegado en la perversión del lenguaje, ¿no?
Te digo yo el glamour que tiene.
Yo soy aldeano.
Más.
Yo quería preguntaros ahora, como periodistas los dos, que...
Los tres.
Los tres, perdón.
Gracias.
Los
tres. Que tú no tienes por qué contestar las preguntas.
Ya, es que ahora...
Como soy el que manda...
Otra. ¿Qué hacéis vosotros para que acabar con ese centralismo informativo?
Pues yo de entrada estoy aquí.
No, tú sí, pero...
Claro, coño.
Evidentemente. Pero
y yo he venido con él.
Decía Rey que yo era lo que le iba a preguntar antes.
También la situación...
poco de presión.
¿Qué hace, Re, que en tu redacción ofreces temas fuera de Madrid? No sé.
Una cosa, ¿por qué te pones así todo tan
sí,
tierno?
Sí, como Punset, un poco, sí, ¿no?
La pena.
¿Qué ofrece, Re? Que habla así.
Normalmente tiene una mala leche que te sale y tal. Y sí, va como... Que ya
se parece, porque sabe que estos minutos tienen otro rollo. Está muy bien, Gallego.
Al lío.
Como periodista, dices, Israel, pues vamos, sí, a ver, yo principalmente me dedico a una temática que es la de tribunales e interior y sucesos. Y eso es verdad que me permite escribir mucho de lo que pasa en toda España.
Claro.
Julio.
Yo no hago nada.
Correcto. Siguiente.
Siguiente pregunta. Vosotros, cuando llegasteis a Madrid, bueno, Reque ya fue allí, esto es una sugerencia de Ángel, ¿un periodista que trabaja en Madrid se puede creer líder de opinión o se puede creer más influyente de lo que es? Julio.
Sí,
yo tajantemente pienso que no.
Yo que sí. Hay mucho bobo. En esto hay mucho bobo. Hay muy poca gente normal.
¿Puedo hacer un paréntesis?
Sí.
Durante muchos años coincidíamos en el 24 horas de Televisión Española, ese individuo y yo.
La noche de los jueves.
Y hacíamos los viernes.
Los viernes, correcto.
Y hacíamos
unos números
correcto,
espectaculares.
Sí.
Precisamente porque nos tomábamos a cachondeo. No digo todo.
No todo.
Casi todo.
Sí.
Casi todo, sí.
Casi todo, sí.
Nos echaron. Sí. Más.
mucho tardaron.
Claro, pues porque líder de opinión, no. Todo lo contrario. No. Te tomas esto un poco a coña o es insoportable.
Y que luego
pero
se
tomas a coña y te echan de la tertulia.
Y luego que se diluye mucho, yo creo, ¿no? Es decir, hay muchas más voces, muchos más medios, mucha más audiencia. En sitios más reducidos, yo creo que es más fácil influir de manera directa.
Y además, sí, seguramente. Y luego yo creo que no se valora suficientemente el... Se piensa que el periodismo que se hace de Madrid es el periodismo top. Es lo más. Ayer tú llegas ahí y ya no puedes...
Gran apunte. Vale.
Y en realidad el periodismo que mola, el que te obliga a patear la calle, a hacer tanto política como sucesos, sociedad, cultura y a veces hasta crónicas deportivas. Es decir, a contar lo que pasa independientemente de lo que sea... Se hace en las distancias más cortas.
Hay unos periodistas fuera de Madrid haciendo sucesos, que para mí es uno de los géneros estrictamente periodistas de puro dato, de pura fuente. Me acuerdo de Olaya del Comercio en Asturias, me acuerdo de Pablo Almoguera en Málaga, Juan Cano en Málaga, Maica Navarro en Cataluña. Hay unos cacho de periodistas sacando unos temazos que es increíble.
Lo que pasa es que con la retroalimentación de los periodistas en otros medios, las televisiones están en Madrid, las nacionales, las generalistas están en Madrid, y es lo que te da visibilidad. Entonces da la sensación de que ya has llegado a tope cuando estás ahí. Y cuando no estás, pues como si no existieras. ¿Y qué pasa? Que ahí quienes están haciendo periodismo en otras comunidades lo tienen más complicado meter la cabeza. Y entonces no se les ve, entonces parece que no están haciendo nada. Pues no. Están haciendo y mucho.
Y otra cosa rápida.
No, pero muy breve.
No tiene más presión el director de un periódico en Madrid que el director de un periódico en una provincia, ¿eh?
Cierto.
Y eso es porque lo que dice un medio de comunicación en una provincia, un medio de comunicación de referencia de una provincia, tiene una influencia tremenda sobre sus ciudadanos.
Absolutamente. Y sobre las fuerzas vivas.
Sí, la pregunta iba un poco en si nos creemos los periodistas más importantes de lo que somos. Es decir, que nuestro trabajo es más importante de lo que realmente es. Que a veces
tajantemente.
O sea, que nos las damos de que...
Yo siempre digo, perdón por la autocita, que este es el oficio más bonito del mundo, por eso lo elegí y he tenido la suerte de ejercerlo, pero en absoluto es el más importante. Es muchísimo más importante un maestro, un bombero, un sanitario, un educador, un militar, un policía, pero muchísimo más importante.
Hay una serie que a mí me apasiona, que es la de Lou Grant. ¿Os acordáis de la cabecera de Lou Grant, cómo terminaba?
No.
La cabecera de Lou Grant era prácticamente toda la elaboración de un periódico desde que está en la imprenta, desde que sale.
Era el redactor periódico. Jefe.
Y la última imagen de esa cabecera era la página, la portada del periódico sirviendo para poner debajo de donde estaba el canario para que se cagase el canario en la portada del periódico del día anterior, ¿no?
Qué bueno.
Era una cura de humildad esa
un
cabecera.
Minuto.
El problema, yo creo que uno de los problemas es que
¿Has visto? Cuando luego
sí,
le hace la sección...
Sí, yo quería hacer otra pregunta, pero...
Cuando luego le hace la sección...
Sí, yo tenía que responder. ¿Qué coño otra pregunta?
Respondía que la voy a hacer, Julio, déjame hacer la pregunta.
Venga, hazla.
Te das cuenta, ¿no?
Ok, ya. Venga, hazla. No digo nada. Hazla.
Que era para Reque, además.
Encima.
¿Qué fue lo que más aprendiste? ¿De qué expósito te diese clase? Si es que aprendiste algo en la universidad.
Eso no es una pregunta, eso es una mala idea.
Una absoluta verdad.
A echarle morro, que en esta profesión hace mucha falta.
Correcto.
Pues no, para eso no hacía falta ir a clase.
Perdona, no está mal la enseñanza.
Ya,
no está,
pero para eso no tenía que haberse metido en un aula. Ni pagar una matrícula.
¿Y tú qué enseñas?
Hombre, otro día te lo cuento.
Morro también.
¿Puedo responder la pregunta anterior? Se nos ha acabado el tiempo.
Sí. Yo, bueno, que diga Expósito.
Ah, sí, claro.
10 segundos.
Joder, pues el problema es que hay muchos periodistas que quisieran ser políticos y se meten a ser periodistas, y algunos que quieren ser presidentes de gobierno y se ponen a dirigir un periódico.
Sí, señor.
Y entonces ya se confundió todo.
El pacto es con el lector.
Sí. El tema de la retroalimentación. Políticos, periodistas, periodistas, políticos.
Y jugar a ser lo que uno no es, eso se da mucho en el periodismo.
También es muy interesante. Mm. Julius, ¿qué? Gracias.
A ti, Salao.
Reque.
Ferrol mola.
Pero vaya.
Espera, por aquí dicen que sí, ¿no? ¿Qué hacemos con este? ¿Aplaudimos o pasamos de? Irra, gracias.
No.
Adiós a los tres.
Un abrazo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tony Freixa, hola Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú a quién me habrías dado el Balón de Oro?
A Messi.
A Messi, sin duda.
Sin duda.
No eres rencorosito, o sea, se lo das a Messi.
Tenías dudas.
Sí, hombre, de los que estaban...
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tiene que ver sobre todo con el asunto de Spy Barça, ¿no? ¿Qué es exactamente el Spy Barça, para que el oyente que no está puesto...
El nuevo Camp Nou, el nuevo Palau, el Johan Cruyff que ya está levantado y
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
7 de junio de 2017. Número de la suerte, el 9.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre. Brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El cardenal Celestino Aós, arzobispo de Santiago de Chile, ha comparecido ante la Convención Constitucional. Chile está inmerso en un proceso constituyente y una de las voces que han sido invitadas a participar es la de la Iglesia Católica. El cardenal Aós ha hablado ante la Comisión de Principios Constitucionales sobre democracia, nacionalidad y ciudadanía. Ante la comisión también ha comparecido Valeria López, secretaria general adjunta de la Conferencia Episcopal Chilena. Dignidad y derechos humanos son dos pilares clave en la propuesta de la doctrina social de la Iglesia en materia de organización de la convivencia política y servicio al bien común. Lejos de tratarse de principios abstractos y palabras vacías, los desarrolla en forma de propuestas de acción orientadas a fomentar la dignidad humana y su materialización en todos los ámbitos de la vida. La familia, el trabajo, la vida social y la participación política son aspectos que debería cuidar la nueva Constitución. La sociedad chilena está reorganizando el orden de su convivencia y en ese ámbito la libertad religiosa y de conciencia ocupan un lugar clave. No porque la Iglesia busque privilegios, sino porque las personas tienen derecho a vivir de acuerdo con sus convicciones y contribuir desde ellas al bien común. Un cristiano es un ciudadano de pleno derecho que desde el respeto y la verdad busca contribuir activamente al bien común de la nación de la que es miembro.